El día de hoy en Oiga Vea Podcast tenemos una invitada de lujo, a quien pudimos entrevistar en la Cinemateca La Tertulia gracias al Circuito de Cineclubes de Cali. Y ella es Yerily Polanco, que a mi criterio es la persona que ha escrito la historia reciente del cine caleño. Actualmente tiene su productora Ojo Cine Agua y dirige el laboratorio cinematográfico Quillari Cine Lab. Con Yerily Polanco hablamos de sus comienzos en el cine, de la película El Rey, de Contravía Films, del reto que tiene ahora como directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Cali, de cómo le fue en el BAM, en el FIXI, de sus proyectos incluso ahorita como directora, de los retos del cine colombiano en la actualidad, de la formación de públicos. De esto y mucho más hablamos con nuestra invitada del día de hoy en Oiga Vea Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. Es en esta ocasión una alianza con el CECINEC, Circuito de Cineclubes de Cali, aquí con los parceros Leandro, Pablo, y con una entrevista muy especial con Yerily Polanco, una persona que fue mi profesora, por eso le voy a decir profe todo el tiempo en esta entrevista. Una persona muy importante que ha escrito la historia reciente del cine caleño porque ha trabajado todo este milenio. Yo por ahí la vi en El Rey como asistente de vestuario. Entonces, desde El Rey, que creo que es el primer largometraje de ficción que se hace en Cali en este milenio, hasta la fecha está trabajando durísimo en el cine, por el cine caleño. Entonces, me alegra mucho tenerla el día de hoy. Profe, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en esta experiencia que están ustedes documentando.
Profe, muy puntual comienzo con esta pregunta y es, ¿ha sido fácil llegar hasta acá? Obviamente siendo mujer, ¿es fácil ser mujer en el cine colombiano? Y en el cine caleño también particularmente.
Pues yo creo que ser mujer es un reto en una sociedad patriarcal en términos generales. Y desde mi lugar actual como cineasta feminista, pues por supuesto que tengo muchas apuestas en este momento para trabajar con las mujeres en términos de preguntarnos cómo está la paridad, cómo están las narraciones, qué tanto se sigue reproduciendo los estereotipos y pues sin duda cómo son nuestros entornos laborales con relación, digamos, a los temas de violencias de género. Entonces, pues sí tengo unas preguntas que aterrizan, digamos, en lo que hacemos, ¿no? Y es parte, digamos, de mi apuesta del presente con Quillari Cine Lab de traer las preguntas del feminismo al campo del cine.
Ya vamos a estar comentando un poco sobre ese proyecto que tienes, porque antes quiero devolverme un poco más atrás en el tiempo, y eso es egresada de la Universidad del Valle, comunicadora social. Obviamente tienes maestrías en escrituras audiovisuales, pero quiero preguntarte por ese momento en el que te empieza a interesar el cine, porque la carrera como tal de Univalle creo que es como muy general, aunque tiene un énfasis particular en el audiovisual, pero ¿en qué momento te interesa particularmente el cine?
Lo que pasa es que yo fui como más o menos engendrada en esta sala. Mi papá era cinéfilo y pues estamos acá en La Tertulia y pues mis papás venían mucho a cine. Mi papá pues era súper cinéfilo y pues era esta sala, digamos, como ese era el lugar de encuentro, ¿no? Y pienso que desde siempre mi vida estaba relacionada con el mundo del cine por mi papá y porque también él era fotógrafo empírico, también hizo teatro, también digamos que estuvo siempre muy relacionado con el campo del arte, ¿no? Entonces siempre en mi infancia estuvo muy, muy nutrida, digamos, por eso, y en la medida en que yo fui pues creciendo y entendiendo el mundo, pues quise como decir, bueno, ¿qué hace uno para que las cosas que uno haga salen en esa pantalla? Entonces, de ahí parte también un poco estudiar comunicación social, a pesar de que en un momento sí quise estudiar cine, me rehusé a irme a estudiar a Bogotá, la verdad. Yo dije, no, yo no me quiero ir a estudiar a Bogotá. O sea, no. Siempre he tenido como un arraigo muy fuerte y pues terminé estudiando comunicación social en la Universidad del Valle, que es una carrera bastante también como, ¿cómo diría yo?, como integral en muchos sentidos, porque no nos permite, digamos, acercarnos a las formas en las que se cuentan las historias desde una visión del periodismo, ¿cierto? Nosotros pues hacemos una carrera de periodismo, pero está siempre muy permeada por los procesos de las ciencias sociales. Entonces son unas carreras donde nos enseñan herramientas y, digamos, nos traen discursos de otras, digamos, de otras ciencias de las humanidades. Entonces es una carrera que es como muy integral y pues por supuesto que ha tenido unos desarrollos muy importantes en el campo audiovisual, pero es una carrera que tiene muchos desarrollos también en el campo de la radio, por ejemplo, y en el campo del periodismo, también por la trayectoria, ¿no? Porque también es una de las escuelas de comunicación social más antiguas de aquí de la ciudad.
Y eso sirve en el cine también, ¿no? Todo lo que es el periodismo, la investigación, me imagino que...
Yo pienso que sobre todo, has dicho la palabra clave, la investigación, ¿no? También porque la vocación de una universidad pública está, digamos, totalmente entregada a la generación del nuevo conocimiento. Entonces, ahí la investigación es fundamental. Entonces, yo tuve muchas clases donde nos daban, eran clases de investigación, donde todo el tiempo se estaban pensando, era... cómo nosotros abordábamos las realidades y cómo eso se transformaba o en un artículo periodístico o en una fotografía o en un reportaje, en una película, ¿no? Entonces creo que ahí la investigación es supremamente pues vital y hace parte de esa vocación como universidad pública.
Profe, no quiero dejar de preguntarte por tu etapa en Contravía Films porque, bueno, mencionaba yo El Rey, ahí también trabajó creo que Óscar Ruiz Navia. Creo que El Rey fue una escuela muy importante para esos primeros realizadores de este nuevo milenio y ustedes forman Contravía Films, trabajas creo que 10 años con esta productora. ¿Cómo fue esa experiencia además produciendo películas como El Vuelco del Cangrejo, Epifanía?
Sí, lo primero que hay que decir es que Contravía Films fue un equipo de 4 personas que fundamos, digamos, esa empresa. Entonces yo fui cofundadora de Contravía Films, que para ese momento también fue, digamos, una experiencia muy significativa porque era de las primeras también, digamos, productoras que se estaban haciendo en la ciudad después de muchos años de no producirse cine aquí en la ciudad. Y como nombras El Rey, justamente El Rey para muchos de nosotros de mi generación, fue también muy significativa porque habían pasado 16 años sin que en Cali se filmara un largometraje, ¿no?
Después entonces, creo que La Mansión de Araucaima, creo que fue como la
última. No recuerdo exactamente cuál fue la última película que se filmó, pero sí sé que fueron 16 años. Entonces, claro, eso fue todo un acontecimiento y eso de alguna manera nos dio a nosotros como mucho ánimo, mucho brío, o sea, demasiada motivación y como que era como listo, es posible hacer cine en Cali, ¿no? También estaba en ese momento saliendo la ley de cine, ¿no? Estaba creciendo el tema también del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, entonces había unas condiciones que nos permitían creer, digamos, en hacer esta empresa. Entonces ahí estábamos, no solamente Óscar Ruiz Navia, estaba yo, estaba William Vega y estaba Marcela Gómez, nosotros cuatro fuimos los fundadores y digamos que estuve justamente allí en ese lugar como productora y como, digamos, líder de la empresa durante 10 años, sí, así fue.
Profe, bien menciona, ¿no? Ustedes han hecho cine prácticamente desde la ley de cine, o sea que ustedes han visto prácticamente todo lo que es el cine colombiano en su modernidad. Entonces, te pregunto, ¿cómo es el cine colombiano en la actualidad? Nosotros entrevistábamos a Claudia Triana en Bogotá, la directora de Proimágenes, y ella nos decía muy entusiasmada pues la cifra, ¿no? Que se han hecho muchas películas, todos los años aumenta como más, bueno, la pandemia disminuyó un poco, pero la tendencia siempre es hacer muchas películas, pero también había como una preocupación de que la gente no estaba viendo igual cine colombiano, incluso los estudiantes, ¿no? Hay muchas escuelas de cine, pero esos estudiantes como que no ven mucho cine colombiano. ¿A qué crees que se debe de pronto formación de públicos? ¿Cómo podemos formar al público?
Pues esa es como la pregunta de este momento también, de nuestro sector, ¿no? Porque hace 20 años las necesidades eran otras, las necesidades eran aumentar la producción, ¿sí? Porque no había, digamos, un instrumento de fomento del cine y por eso pues el fondo fue muy importante, crear este fondo parafiscal que se alimentara, digamos, y que no dependiera de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces eso fue muy valioso, pero 20 años después, además que este año 2023 está cumpliendo 20 años esa ley, entonces 20 años las preguntas no pueden ser las mismas y las respuestas tampoco, ¿no? Entonces como unas nuevas inquietudes del sector, unas nuevas demandas que en este momento necesitan ser atendidas, y es justamente lo que estás diciendo. Ya tenemos un volumen de producción bastante bastante alto, obviamente en comparación a hace 20 años que uh-huh. se hacían dos o tres películas al año, que casi estamos llegando a las 50, pero está pasando lo que tú dices, ¿no? Entonces en las salas de cine morimos muy rápido, ¿cierto? Porque hay unas dinámicas comerciales que, digamos, un poco te absorben y no hay cómo combatirlas, ¿no? El mismo hecho de que haya tanta producción cuando el público colombiano no está acostumbrado a tanto, ¿no? Entonces, es diferente si tú tienes 20 películas gringas, pues estás acostumbrado a verlas, ¿no? Pero acá ver tantas películas colombianas es como que por cuál me decido. También ideológicamente hay muchas resistencias a vernos, ¿no? En nuestras propias realidades. Y no estoy hablando, digamos, como de los temas, porque también esa es otra discusión que dicen, no, es que siempre están hablando de estos temas. Y yo tampoco siento que el cine colombiano, en términos generales, pues sea tan monotemático. Yo pienso que es bastante diverso y cada vez hay más voces y hay más historias de temas distintos, ¿no? Yo siento que es más como que esas historias te reflejan y tenemos esa dificultad. Es más fácil ver a un francés, a un gringo en su realidad que ver al colombiano en su realidad, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con esos procesos en los cuales las narrativas nos hacen hacer preguntas sobre quiénes somos, ¿no? Y entonces podemos entrar en procesos de sí, es como cuando, no sé, tú te levantas por la mañana y te ves del espejo y como que te asustas de ti mismo, ¿no? Yo creo que sí. A veces también creo que como sociedad podemos estar teniendo como esos rechazos frente a eso que somos, ¿no? Y frente a lo que las películas nuestras pues empiezan a contar, ¿no? Entonces, porque es más fácil conectarse con una película, no sé, coreana, china, japonesa, que con una nuestra. Y eso tiene que ver con otras, digamos, con otras sensibilidades y digamos cuestiones que pasan por ese lugar de lo emocional, por ese lugar también de cómo nos tejemos como sociedad y nos sentimos como parte de algo, ¿no? Y como nación, y cómo es que esa película habla de mí, cómo así que esa película me representa, cómo que eso es universal, pero a la vez no. Entonces, allí hay unas cuestiones de fondo que hay que seguírselas haciendo para poder entender muy bien, pues, qué es lo que pasa cuando nos vemos en la pantalla, ¿no?
Creo que esta es una etapa muy importante y es la de dirección ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Cali, un festival que comenzó Luis Ospina hace ya pues más de una década y del cual creo que trabajaste también en la parte artística con él. Ahora está, obviamente él no está, te toca hacer nuevo papel tuyo y la pregunta es, ¿cómo ves el festival? O sea, ¿cómo recibiste el festival? ¿Cuál es el objetivo a futuro para este?
El festival en este año 2023 está cumpliendo 15 años y pues es un festival que yo digo está como en la adolescencia, ¿no? Entonces es un festival que también, digamos, pasa como un umbral de la existencia, digamos, de estos tipos de eventos que tienen unas exigencias, por ejemplo, presupuestales, por ejemplo, de experticias con relación, digamos, a tener los contactos, a entender curatorialmente de qué es lo que se quiere programar, ¿no? Entonces, creo que ha pasado como esos umbrales, ¿no? De poder ir construyendo como un saber hacer y pues, por supuesto, una nueva etapa en la que pues ya no está como esa figura que todos respetamos y admiramos, que es la figura pues de Luis Ospina y su concepción y su mirada sobre el cine, también pues que ha sido una mirada pues como crítica, rebelde, ¿no? Y que también este festival pues también se ha planteado como de alguna manera con otro espíritu curatorial de otros festivales del país, ¿no? Entonces, por supuesto que hay unos retos grandes, ¿no? Como de seguir manteniendo ese espíritu fundacional del festival, pero por supuesto que hay que entender el momento actual del cine, teniendo en cuenta la pandemia, la pospandemia, en cómo la gente está consumiendo hoy cine. Entonces, hoy la apuesta de nuestra versión número 15 es que el festival llegue a la gente, ¿sí? Que la gente pueda sentir que el festival llega a los lugares donde está. Entonces, sea que si está en la universidad estudiando, pueda ir, sepa que allá hay una posibilidad de ver el Festival de Cine de Cali, si está en un centro cultural, si está en una biblioteca, si está, digamos, en espacios culturales o en el mismo, digamos, en esta nueva, digamos, como experiencia que está teniendo Cali con el circuito de cineclubes, que es muy valiosa y que está también siendo, pues, como un despertar de una tradición que en algún momento se perdió en la ciudad, se perdió porque finalmente... claro, las dinámicas de consumir cine fueron cambiando, ¿no? Entonces ya los cineclubes realmente eran como ese lugar donde se podían ver las películas porque no había televisión, no se daban en televisión, no llegaba a las salas de cine. Entonces los cineclubes eran como un poco esos paraísos. Pero como te digo, las formas de consumo transforman justamente esa manera como nos relacionamos con estas historias y con estas películas. Entonces, pues hay que atender un poco esas necesidades y el momento. Entonces, creo que esa es como el análisis que estamos haciendo para poder decir, bueno, el festival llega a donde la gente se está reuniendo, ¿sí? No quiere decir que no vamos a venir a una sala de cine, claro que la vamos a tener, pero es entender como esta estrategia territorial que se llama Cine Sin Límites para poder, digamos, como permear más la ciudad y que el festival, digamos, se sienta que habita la ciudad.
¿Cómo fue esa experiencia en el Fixi, en Cartagena y en el BAM, que veo que estuvieron allí, estuvieron con un stand? Bueno, no sé si de pronto puedas hacer como un balance como de todas estas cosas que pasaron este año.
Ha habido una buena receptividad, digamos, de la Secretaría de Cultura para visibilizar el festival a nivel nacional. Digamos que una de las necesidades grandes es cómo poder legitimar, digamos, un festival tan local a nivel nacional e incluso internacional. El siguiente paso es como poder estar en otros espacios como el Festival de Cine, digamos, Fixi, que es un escenario nacional importante, pero habría que pensar a futuro un escenario internacional donde el festival nuestro tenga una presencia y lo mismo mercados internacionales. Digamos que ese es un poco el camino. ¿Para qué? Para que a futuro a este festival pues venga cada vez más gente que no es de la ciudad y que, digamos, entienda ese espíritu que tenemos acá de relacionarnos con las imágenes, con el arte, con la cultura. Cali es una ciudad supremamente llena de mucho movimiento cultural, ¿no? No solamente en el campo del cine, o sea, el teatro de Cali, el sector es increíble, el sector de la música con todo lo del Petronio, con la salsa. Entonces, lo que uno espera con esos eventos también es posicionar a la ciudad, ¿no? Como ese germen, digamos, de muchas expresiones culturales y cómo eso a su vez pues fomenta el ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos que somos nosotros los caleños, pero que también otras personas pues ven esos valores, entonces tú lo conviertes también como en un valor agregado a través de la realización, por ejemplo, de un festival de cine, ¿no?
Profe, ahorita ya la última parte de la entrevista es preguntarte por los cineclubes. Ahorita mencionaba la importancia de ellos, la importancia para Cali. ¿Nos pudieras ampliar un poco sobre eso? ¿Es importante el cineclub para formar el público del que mencionábamos ahora? Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, a los muchachos, a los parceros del circuito de cineclubes de Cali. No sé cómo puedes conectar eso allí, la importancia de ellos también.
Pues como decía anteriormente, Cali ha tenido una vocación, digamos, artística, pienso yo, en el arte en general. Y dentro de lo que se puede, digamos, entender como producción de arte, no puede estar desligado del pensamiento alrededor del arte, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar, digamos, escenarios donde se ponga a dialogar eso que se pasa en una pantalla es muy necesario, porque cada vez necesitamos ponernos más en diálogo, ¿sí? Como que en ese sentido, y pues también por mi formación, pues la comunicación en ese sentido pues es un elemento cohesionador de la sociedad, de los vínculos entre las personas, y lo que hace, digamos, pues verse una película es hacerte, digamos, pensar, ¿no? Te hace hacerte preguntas, te hace confrontarte, ¿no? Entonces, estos espacios que son los cineclubes, pues se invitan a esa conversación, se invitan a esos encuentros, encuentros, van a futuro a cosechar, digamos, pues ciudadanos más conscientes, ciudadanos sentipensantes de alguna manera, y pienso que además de eso, pues promueve la circulación de obras desde otros lugares, ¿no? Entonces, desde allí, pues, es una experiencia muy, pues, muy valiosa, que por supuesto hay que seguirla fortaleciendo, hay que entenderla cada vez más, hay que entender sus públicos, sus dinámicas, ¿no? Porque también no es el cineclubismo de hace 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? Porque seguramente muchas de las películas que probablemente se programan ahora en un cineclub, puede ser que ya estén en una plataforma, pero ¿cuál es la experiencia que estamos brindando, ¿no? Entonces, por eso que te digo del encuentro. Entonces, creo que el valor de estos espacios es como está convocando al encuentro, y en ese encuentro está convocando al diálogo, a la conversación, al debate, ¿no? Entonces, creo que considero que desde allí, pues eso tiene unos valores, digamos, y unas rentabilidades sociales, culturales muy altas.
Ahorita que estamos con este documental con los muchachos del CCINEC, hemos entrevistado distintos cineclubes, personas. Nos hemos dado cuenta de algunas dinámicas interesantes que pasan en el barrio San Nicolás, San Antonio, en La Leonera, que es un corregimiento de Cali. Entonces, nos hemos dado cuenta también que la pandemia cambió mucho como la parte cultural, los cineclubes. No sé qué piensas de eso, de pronto, si entre la pandemia y el estallido social, como que cambió también la dinámica cultural que había o que ha habido en Cali también. No sé qué piensas.
Pero yo pienso que no es un fenómeno de Cali, es un fenómeno, digamos, como mundial, las formas en las que consumimos y accedemos a los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una ruta de circulación, por ejemplo, desde mi rol como productora, hay una ruta de circulación de una película. Entonces, hace 10 años usted tenía que salir primero en sala de cine, y si no salía en sala de cine, pues usted no podía salir primero en televisión, ¿sí? Como que una cosa excluía a la otra. Ahorita es como que, no sé en cuánto tiempo va a estar Barbie ya en una plataforma. Puede estar muy rápido, si me hago entender. Entonces, ya la viste en la sala de cine y pues rápidamente puede estar en una plataforma. O cosas que pasaron hace unos 4 años más o menos, que la película primero salió en la plataforma y después llegó a la sala de cine. Entonces, esas cosas, digamos que cambian la manera como te relacionas. Entonces, la puedes ver aquí, la puedes ver allá. ¿Cuáles son los plus? ¿Qué es lo que agrega valor a esa manera en la que tú consumes, ¿sí? Porque los contenidos ya están ahí y cada vez más rápido los puedes acceder, cada vez más rápido. Además, en tu propio celular, ¿no? No hay que ir incluso a ninguna parte. O están en tu casa, ahí en la televisión, en tu televisor, en tu Smart TV, etc., etc. Es muy fácil acceder a los contenidos. Pero lo que sí está tomando valor es la manera como me relaciono con esos contenidos. Eso es lo que realmente tiene valor. Y pues ahí seguramente los cineclubes o espacios como este, como La Tertulia, donde, digamos, hay una vocación de termina una película, traemos el director, ven y conversemos, ¿cómo hiciste la película? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Contame, ¿no? Entonces creo que tiene como otras apuestas también esos espacios de encuentro.
Profe, y por último, hace poquito se estableció una comisión fílmica en Cali. Me gustaría que hablara sobre eso. ¿Cómo va a servir eso para consolidar a la región en términos cinematográficos, en términos de cultura?
Pues la comisión fílmica también es un proceso muy importante, no solamente para Cali, sino para la región pacífica, a futuro, por supuesto, porque estos ejercicios de comisión fílmica obedecen también como a la agenda internacional del sector, ¿no? Entonces, esta agenda internacional te habla justamente de ven aquí a este lugar a filmar, y para eso que tú, para esa decisión que tomas de ir a filmar a un lugar, pues tienes unos beneficios económicos, y eso es para incentivar, por supuesto, pues la producción y, digamos, a nivel industrial. Eso, por supuesto, es muy importante por muchas razones, porque económicamente va a movilizar la economía. Segundo, porque visibiliza, además, pues, recuerdo cuando, creo que no sé, John Leguizamo hizo una película aquí, espero no estarme confundiendo, en la Catedral de Sal, ¿no? Entonces, sí. Claro, como que esas cosas terminan siendo importantes porque finalmente Colombia ha tenido históricamente, y pues tú lo debes saber, y cualquier colombiano lo debe saber, tenemos de alguna manera como una un sello que habla, digamos, de un país violento, de un país inseguro, un país donde tú no puedes andar en la calle, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de experiencias donde la gente viene a filmar, habla, digamos, de un cambio, digamos, de esas condiciones sociales, que por supuesto hay mucho por hacer aún en Colombia, pero tampoco estamos como hace 20, 30 años, donde sí realmente era, no, a Colombia no vayas porque en la esquina te ponen una bomba, ¿no? Entonces sí hay que entender también como esa transformación, digamos, de país, que sí hemos avanzado y que sí los gobiernos y el Estado en particular, pues también se ha ocupado justamente de generar unas condiciones. Colombia ha pasado por un proceso de paz, acaba de pasar por un proceso de comisión de la verdad. Esas cosas cuentan y eso se ve reflejado, digamos, en la confianza de uno decirle a un inversionista, a un productor, venga, filme acá porque es que acá puede encontrar una cosa que no encuentras tal vez en tu país, o simplemente porque es más barato, o porque puedes incentivar y apoyar el desarrollo de la industria en Colombia, ¿no? Sin embargo, claro, eso también tiene sus detractores y tiene sus críticas, digamos, esta ley 1556, que es, digamos, un poco la que se engrana, digamos, con estos procesos de comisiones fílmicas, también tiene sus críticas y también hay que saberlas escuchar, también hay que saberlas entender de cómo realmente encontrar, digamos, un equilibrio entre las formas de producción. Esa es una forma de producción, es valiosa, pero tenemos que atender la diversidad de formas de producción que también hay en el país, que la industrial no es la única y que además de eso, pues también se tienen que incentivar esas otras maneras, se tiene que fomentar, se tiene que cada vez más, digamos, el Estado como tal tiene que cada vez más ser como consciente de esas diversidades y de esas maneras en las que se pueden producir imágenes en movimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora también en la agenda del sector está no solamente el tema de género, sino que está el tema, digamos, de que cómo logramos hacer producciones que sean incluyentes, es decir, que tengan herramientas y facilidades, digamos, como el closed caption, ¿no? Como audiodescripción, ¿no? Como, ah, venga, es que hay unas personas que tienen otras capacidades, que son de capacidades diversas y necesitan también y quieren ver películas, ¿no? Entonces, eso está muy, muy, muy en la agenda pública también de pensar cómo se producen y cómo quienes, por ejemplo, tienen discapacidades auditivas o de la visión, ¿no? Pueden también hacer películas. Yo tuve una experiencia el año pasado increíble que era formar personas que son, digamos, que no tienen visión, para que contaran historias. A mí eso me transformó mi mirada porque era como, no, pues hace imágenes quien puede ver, ¿no? Y yo, digamos, fui cuestionada en mi propia creencia, en mi propia idea de decir, no, hace imágenes quien quiera contar cosas, ¿no? Entonces no necesita ojos, sino que también tiene otras sensibilidades, hay otras maneras. Entonces entender que siempre hay otras maneras es como parte también de esa agenda de lo incluyente, ¿no? Y pues y en tercer lugar está entrando en la agenda todo el tema de la producción sostenible, ¿no? Que tiene que ver con la huella de carbono, con los desechos que generan en los rodajes, con los temas también. Hay un tema muy fuerte, digamos, en la agenda ahorita con los temas laborales, de las cantidad de horas que trabajamos en el cine. Entonces no es normal trabajar 12 horas al día y luego llegar a tu casa y dormir 4 horas y volver a empezar. Eso, digamos, empezar a pensar estas condiciones laborales de nuestro sector, pues también hace parte de esas agendas que cada vez más pues tenemos que, primero nosotros como sector, pues saber que existen, reconocerlas y pues luego el Estado también para saber cómo las fomenta, cómo las acompaña, porque pues sin duda hay muchas responsabilidades que hay que compartir, digamos, en eso, tanto como sociedad civil como, digamos, las instituciones que promueven y que además tienen las herramientas, que tienen los presupuestos para eso.
Qué chévere todo lo que mencionas, profe. Además, también proteger a la mujer en el rodaje, que creo que es importante también. Lo habíamos hablado en otros episodios de podcast. Bueno, muchachos, no sé si queda alguna pregunta por ahí para hacerle a la profe para irla despidiendo.
Sí, pues, digamos lo que me inquietó un poco el tema de la relación entre la industria y el cineclubismo, digamos lo que es un puente todavía roto, y de la perspectiva de la circulación, ¿cómo se puede, digámoslo, acercar más precisamente la industria a los cineclubes? Porque vemos que igual pues hay una circulación que es más bien autogestada de esos espacios, pero no los realizadores que ya no están en, digamos, en la escala de la emergencia, no son muy susceptibles a poder a circular el contenido en los espacios de cineclubismo, ¿no?
Pues mira que esa pregunta tiene mucho que ver con lo que dije ahora de la manera como una película entra a circular y cómo eso, digamos, ahora cambió, que antes era primero, segundo, tercero, ahora puede ser tercero, cuarto, uno, dos, tres, ¿no? Entonces ya ahorita, digamos, el juego de esa ruta, digamos, cada vez es como más, digamos, como rígida, ¿no? Lo que te digo, antes uno tenía que hacer como ese recorrido, ahora tú lo puedes hacer de otra manera, pero también pienso que nosotros los productores tenemos que entender más eso, y los distribuidores muchísimo más, porque obviamente, ¿qué es lo que está detrás de eso? Pues está que cuando una película, al menos hablemos de un largometraje, pues entra a su etapa de circulación, pues es el momento de la recuperación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona va a pagar una boleta, porque la persona compra una suscripción anual, o porque un canal te compra para que la tengas en su plataforma VOD o para que la pase los domingos por la noche, ¿sí? Entonces digamos que hay que entender que allí hay un engranaje sin duda que tiene que ver con la recuperación, y pues por supuesto que tú tienes que atender también esa necesidad de un proceso de un trabajo, de una obra, pues que espera de alguna manera poder recuperar algo, ¿no? Cuando digo algo, lo digo también un poco de manera irónica, porque no es que nosotros seamos como los grandes estudios, el cine colombiano está todavía bastante lejos de eso, pero es muy distinto como tú ves, cuando dijeron, para hablar, digamos, de lo que pasó hace dos fines de semana, creo, que fue, ha sido el fin de semana más grande después de que pasó pandemia, ¿no? Entonces, dice, ¿cuánto costó la película y cuánto recaudaste? Ya recaudaron todo lo que invirtieron. Entonces, quiere decir que de aquí en adelante es pura ganancia, ¿sí? Entonces, uno dice, ok, ahí hay una lógica, digamos, económica, transaccional, muy clara. Yo como productora colombiana te puedo decir que, pues, mi película llegó a salas de cine o mis películas han llegado a salas de cine. Por supuesto que nos han dado valores, nos han dado, digamos, nuestra participación en taquilla, nos han dado nuestra participación por venta en un canal o porque ha ido a un festival y nos pagan, digamos, los derechos de exhibición. Pero ese recaudo es poco, no es como que yo recupere todo, pero espero poderlo recuperar. Entonces, por supuesto que hay que entender también esas lógicas y esas dinámicas, pero también siento que eso cada vez es más raro, ya no es como esa vaina como tan exclusiva y como tan excluyente, ¿no? Porque al final, al menos desde mi lugar como productora, ¿qué es lo que quiero yo? Pues que la gente vea la película y que cada vez más gente vea la película, ¿no? Pero entonces hay que entender que hay unas fuerzas de un distribuidor que hace unos esfuerzos para unas ventas, de un productor que espera mínimamente recaudar algo que le permita, no sé, sembrar con eso la próxima película, pagar su oficina o pagarse sus honorarios o pagar las deudas que dejó atrás para hacer la película, ¿no? Entonces ahí hay unas dinámicas que hay que entender, pero también entiendo que estos escenarios, digamos, como los que tienen ustedes en el cineclub, para mí me parecen que es como, o sea, quiero estar ahí, ¿sí? Como que yo quiero que mis películas estén ahí, pero hay que pasar, digamos, por unos entendimientos mutuos de ustedes como quienes ponen a circular los contenidos, que entiendan estas dinámicas y nosotros en qué momento también entendemos cuál es el mejor momento para que no hayan esas disputas, ¿sí? Y no se sientan también como excluidos o que son procesos excluyentes, ¿sí? Sino que para mí tendría que haber, y allí digamos como que es una idea que también digamos traigo como hace mucho tiempo y de ver, digamos, otros procesos en otros países, ¿cómo se pueden hacer, digamos, políticas públicas de fomento para este tipo de escenarios? Porque también requieren, o sea, también requieren, si usted prende el proyector, pues está gastando la energía donde sea que te estés pegando, ¿no? Tú haces un post, un diseño gráfico, o sea, también allí hay una labor. Entonces, sé que lo que tú decías es supremamente autogestionado, pero allí, por ejemplo, sé que no hay políticas públicas para fortalecer eso, porque también hay un tema delicado que es el tema de los derechos de exhibición. Pero si esas cosas se empiezan a entender, hay entendimientos mutuos de parte y parte, yo pienso que se puede llegar a un buen término, ¿no? Para poder que estos escenarios donde cada vez más la gente encuentra una experiencia, la gente encuentra otra manera de ir a ver una película o de conversar de una película, pues cómo eso dialoga con estas otras lógicas, que son o las lógicas del mercado o simplemente pues las lógicas de lo que estás haciendo, ¿no?
Profe, pues finalizando, me gustaría que despidiéramos hablando sobre Killer y Cine Lab o los demás proyectos que tengas por ahí para que de pronto la gente siga, no sé si quieres dar también redes sociales, para que la gente esté pendiente de estos proyectos que constantemente estás gestionando.
Bueno, si hacen el video le ponen, mi nombre es un poquito difícil de escribir porque es un nombre en inglés, entonces pues mis redes sociales son JerryLee23 y Killer y Cine Lab también las pueden seguir, obviamente que pues ahí siempre estoy todo el tiempo dinamizando mis redes a partir un poco de lo que yo hago. Aparte como de, digamos, de estar en el festival, de acompañar espacios como La Tertulia, que recientemente pues salí de acá y ahorita estoy en el festival. Yo tengo una productora que se llama Ojo Aguacine. Esta es una productora que también tengo hace 5 años y allí estoy produciendo películas que me importan a mí principalmente, ¿no? Porque un productor pues se debe como a esas necesidades también de decir qué le digo al mundo, ¿no? Entonces, en principio son unas películas que llegan por amigos, que llegan por colegas. Yo siempre genero como un proceso como de pensamiento y de cómo me conecto con esas historias. Entonces, tengo una historia contada en La Guajira, tengo una historia que está en desarrollo, que es de una cineasta muy, muy reconocida en Colombia, que es Livia Estela. Estoy terminando la postproducción de un documental de corte histórico que se llama La Marcha del Hambre, que es sobre la historia de unos docentes que hicieron una caminata a pie desde el Caribe hasta Santa Marta en defensa de los derechos de la educación pública. Y pues también estoy en desarrollo de mi largometraje. Yo también estoy abriéndole campo, digamos, a mi lugar como directora. Entonces también tengo un desarrollo un largo. Y bueno, pues allí pueden encontrar ojoaguacine.com y pues por supuesto Killer y Cine Lab, que es el ecosistema que yo he diseñado y que me, digamos, es como en este momento un poco como mi ejercicio más misional, porque allí, digamos que con lo que te decía al inicio, es donde yo me ocupo de pensar cómo hacemos procesos de formación exclusivos para mujeres, ¿sí? Mujeres cineastas, fomentar la formación en mujeres cineastas. Cómo estudiamos y analizamos esos problemas de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo vivenciamos, principalmente hemos realizado investigaciones de paridad de género, de brechas de género. Entonces, estoy trabajando fuertemente por evidenciar pues cuáles que son las brechas de género que hay en Colombia, porque a partir de eso es que decimos, ah, mira, no, sí, es que yo pensé que habían bastantes mujeres, pero vamos a las cifras, y cuando tú ya ves las cifras, pues no hay cómo refutarlas, ¿no? Entonces eso es determinante también para que el sector sea consciente, digamos, de cómo es que están realmente pasando las cosas, y ahí la investigación pues es muy importante. Y tercero, todo lo que hacemos en temas de visibilización en nuestra comunidad. Entonces, si una mujer estar en rodaje, si una mujer lanzó su película, si una mujer se ganó un premio. Nosotros somos los abanderados de difundir, digamos, esto que está pasando, ¿no? Porque lo que también me motivó mucho a mí con Killer y Cine Lab es estas operaciones patriarcales que borraron a la primer cineasta del mundo, que fue Alice Guy Blaché. Entonces, yo como que en honor a ese borrado de la historia, digo, no puede pasar esto y necesitamos que las mujeres tengan un espacio donde ellas quede un registro, ¿cierto?, de lo que hacen, de cómo lo hacen, de cuáles son sus aportes y sus talentos, ¿no? Entonces, en honor a este borrado de historia de esta cineasta francesa, que también invito a que la busquen, Alice Guy Blaché, fue una artista increíble, hizo más de 1000 películas y fueron atribuidas por temas patriarcales a su esposo, al director de fotografía, borrada de la historia como tal del cine, y realmente ha sido en los últimos 30 años que ella ha aparecido, ¿no? Entonces, como en honor a eso, ¿no? Como en honor a eso decir, bueno, hay que ponernos un lugar. Entonces, mi visión es como que cuando alguien piense cine de mujeres en Colombia o en el mundo, piense en Killer y porque somos ese ecosistema para hacer toda esa divulgación, y pues también hacemos mucho proceso, digamos, como de poner en escena todo lo que tenga que ver con perspectiva de género.
Pues, profe, 40 minutos exactos, así que bueno, creo que el tiempo estuvo bien. Chévere poder tenerte aquí en el podcast y también con los parceros del C-Cine. A propósito, los pueden seguir ahí en Cine Cali, ¿no? Con doble C. Y Oiga Vea Podcast también en Instagram. Profe, gracias. Quiero despedir aquí una pregunta corta. ¿Tres películas tus favoritas para que la gente también te conozca a través del cine?
Ay, esas preguntas siempre me parecen difíciles. Es que menos mal no pidió una. Bueno, si son tres... Bueno, pues...
¿Barbie?
Pues Barbie me gustó bastante. Sí, pues más que me gustó, me parece que es una película... que va a ser una película valiosa en la historia del cine mundial y para el movimiento feminista también. Pero digamos que películas de mis entrañas, es una película de Wong Kar-wai que se llama In the Mood for Love.
Preciosa.
Esa película es como así como súper top para mí. Me gusta mucho, es que las películas de Agnès Varda todas me gustan, es como que todas me gustan. Pero también me gusta mucho una cineasta, japonesa que se llama Naomi Kawase y tiene una película que se llama Still the Waters, que es también pues como de mis favoritas. Y pues bueno, también Tarkovsky también me gusta mucho.
Bueno, Yerely Polanco aquí en Oiga Vea Podcast, de verdad muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de
gracias
hoy.
Gracias a ustedes por la invitación y pues aquí seguimos trabajando mucho por el sector con mucha pasión, con mucha convicción y pues estamos al servicio.
Eso fue todo por hoy en Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.